tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario que nos estén escuchando. Esto es Pausa VG, el podcast de LadoVG.com. Estamos en el episodio número 15, todos reunidos, se completó lo que sería la crew de Lado VG, así que vamos a empezar a saludar. A mi izquierda lo tengo a Cristian.
¿Qué tal, cómo andan?
Después lo tengo a mi derecha, distribuidos a lo lejos, a Octavio.
Hola, King Kong.
Después está Lucas, el parrillero, cocinero, amigo.
Hola a todos, ¿cómo va?
Y más cerca mío lo tengo a Charlie.
Esta vez, por suerte, estoy a tu derecha, cerquita. Estamos chocando rodillas. ¿Cómo andan, gente?
Y bueno, antes que arrancar, en el día de ayer, jueves, fue el cumpleaños de Charlie. Está cada día más cerca de los 30.
Estoy toqueteando los 30.
Sí, se le están viendo las canas.
Y se me están volando las chapas de a poquito. Va creciendo un poco esto, pero tratamos de tunearlo para que esté bien ahí el jopito, ¿viste?
Conozco gente de menos edad que ya no tiene chapas.
Ah, bueno, ah. Yo te compadezco, o sea, me compadezco y digo, bueno.
No sé si Pocho conoce a alguien.
No, ya arrancamos desde temprano con la majestuosidad. Y no, estuvimos comiendo una gran cena entre todos. Se hizo tarde, recién arrancamos a grabar. Pero no le cantamos el feliz cumpleaños.
Así. Oh, hijo de puta.
Podríamos cantarlo, ¿no?
No soplé la velita, dijeron. Qué raro que ahí no dijo no soplé la velita.
Es que después.
La soplo mañana.
No, ahora cuando nos vamos a dormir.
Bueno.
Vamos todos juntos, hijo. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla charrando. Que lo cumpla feliz.
Salud, muchachos.
Salud.
Hay que llenar el programa.
Está empinando.
Ahí estamos. Bueno, gracias, querido. A ver, ¿han cantado felices cumpleaños en off? Este debe cantarlo acá, ¿o no?
Sí, merecías.
Claro.
Bueno, vamos a contar un poquito qué estuvimos haciendo y de qué vamos a hablar. En lo que fue el transcurso de estas semanas, estuvimos bastante atareados con eventos.
Hubo mucha movida gamer, friki y de toda la índole.
Hay movida, se viene fin de año, hubo movida de muchos lanzamientos.
Noviembre, diciembre es al palo.
Sí,
cierre fiscal de videojuego, al palo.
Toda esta semana fueron todos lanzamientos de renombre, de AAA. Y bueno, a eso lo acompañaron eventos. Tuvimos primero en el sábado en la Comic Con, fuimos a chusmear que había y nos encontramos con un montón de cosas, están bastante interesantes. Hubo una muestra de Batman.
Estaba la de 75 aniversario de Batman, sí.
Después hubo un torneo de cosplay con todos.
Yo te tiro. Y era la Copa TN Tecno de cosplay que la presentaba el amigo Wimeyer. Bueno, igual entró, presentó, se armó la copa, la condujo un flaco que no sé quién es, pero le puso toda la onda. Después el cierre sí lo dio Wimeyer para dar los premios. Ganó claramente. Si se meten en la nota van a ver. ¿No está? ¿Está todavía o no?
Todavía no está subida. Ah, bueno. Seguramente igual cuando esté.
Estos días va a estar ahí. Chequeen, busquen al depredador. Ese fue el tipo que ganó. La tenía muy clara el flaco. Todos se quedaron como locos cuando se lo depredador.
Terrible, güey. El público coreaba. De depredador.
Boludo, se sacó, levantó el chabón. También que venía de Frozen y todo eso, que venía medio para abajo.
Sí, pero el tipo se fue al carajo. El
depredador rompió todo. Bueno, después, previo a eso, estaba en ese mismo lugar. Había unas máquinas puestas con el.
Claro, FIFA. Entonces, fin de semana estuvo la gente de local y la gente de temporada de juegos. Se presentaron dos torneos de StarCraft 2 y de Hearthstone.
De Hearthstone, sí.
Así que, bueno, la gente de local y, como dije, temporada de juegos estuvieron armando el evento, estuvieron estos torneos. Después estuvo la demo del Battlefield Hardline
y el
Dragon Age Inquisition. Y tenías de costado varios stands con Play 4 para jugar a la demo del FIFA. No, la demo no, ya está el juego completo.
Ya está el juego,
FIFA 15. Ahí así agradecemos al amigo Jonathan Balki, que nos dio una mano para ingresar a un invitado. Y bueno, siempre la mejor en todos los eventos, un amigo.
Claro,
hace años lo conozco.
Solo fuimos a jugar nosotros como fuimos nosotros, pero bueno, teníamos gente invitada que venía y ellos nos dieron una mano con la entradita.
Nuestra fotógrafa amiga.
Exactamente, Erika.
Y bueno, después había. Encontramos a los amigos de Demasiado Cine. Ellos tenían un stand. Ahí estaba Mariano, Tau Comics. bueno, la mejor, muy copado.
Se zarpó, la verdad que sí, muy copado. Ya veníamos hablando con él y muy buena onda. Estuvimos charlando un poco de la movida, de cómo era la Comic Con, de qué tenía, qué no tenía, comparado con el año pasado y demás cuestiones, que eso lo van a ver en la nota también.
Sí, lo que más se destaca es el tema de que hacía mucho calor, sí. El sábado hacía muchísimo calor y había muchos stands y mucha gente.
A ver, convengamos que ese fin de semana hizo mucho calor, sí. O sea, de eso no podemos evitar. La cuestión también era que había mucha gente, como decís vos. Y adentro no había, obviamente no había nada, eran todos medio galpones de ese lugar, del centro. Y había un par de extractores y no daban ni a palo abasto. Los muchachos estaban todos cosplayados, así que imagínate que.
Sí, el tipo este, el ganador del depredador, en un momento Federico Di Mayer agarra, le pregunta: che, tu traje tira agua. Y el flaco le dice: no, estoy transpirando como loco. Vamos, sí, el brazo goteaba como canilla.
Estaba muy bueno el efecto, pero era real.
Era real que le estaba pasando muy mal ahí abajo.
Sí, la verdad que eso creo que lo más negativo, si hablamos de punto negativo, era eso. Después, al margen de eso, estuvo todo muy bien para mí. Pero sí, quizás le quedó un poco chico o no sé qué onda.
Sí, después, además de eso, otra cosa creo que a criticar, hubo una conferencia de aliados. O sea.
Bueno, pero eso. ¿Qué sé yo?
¿Conferencia de qué?
Aliados.
Fueron los
aliados, estamos hablando de la
crisis.
De Cris Morena.
Fox.
Claro.
Sí, eso también era Fox.
Sí.
Fox. Y Fox estaba ahí, boludo.
Sí,
estaba el stand de Fox.
Sí, estaba el stand. Pero bueno.
No. Hay una.
Si van al stand, ponen lo que quieran.
Estuvo el muchacho de Game of Thrones.
Igual.
Igual llegaron a aliados.
Igual
como día
de Supernatural no había, porque te suele ver también. ¿Qué te encanta tanto?
20 minutos. Media hora, nosotros fuimos a la mierda.
Nos fuimos a comer un poquito.
Esperemos un ratito que entren a ver a ver qué onda la situación y después ahí arrancamos. No, o sea, no daba que
igual eso es un tema de gusto, ¿no?
Por eso.
Nosotros criticamos de nuestro lado, pero.
Es espectáculo, digamos.
Es espectáculo, sí.
A mí mal no me parece, había un montón de gente que iba por eso.
No seas criticón.
Bueno, viejo, pensé que iba a haber algo más
serio. Te quisiste quedar un ratito, pero.
Sí, yo me quería quedar por Oriana Sabatini.
Por eso, buenísimo. Boludo, te
quería
boludo
ver en persona para ver lo buena que estaba y confirmé.
Te
que
querías
estaba
aliar, ¿no?
Yo estaba aliada con otro aliado. Está con. No sé, ahora estaba
¿no?
con este Julián Serrano.
Vos le querías preguntar. A ver qué
youtuber.
Sí, le quería preguntar.
Pero no te,
en realidad le quería aplaudir de pie.
Sí, no le gustaba aliados, pero.
No,
se los conocen a todos.
Hasta el chisme saldía, me parece.
Bueno, viejo.
No, se los conocen a todos.
Yo vi a Oriana y dije, che, tengo que saber un poco de ella. Y bueno, me enteré que estaba saliendo con el pibete. Pero bueno, cosas que pasan. Algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Y.
Bueno, al margen de eso, después, bueno, estaba la movida siempre, la expo de Toys Retro, digamos. Sí. Estaba la atracción de la Comic Con, prácticamente, que era el Ecto 1. Donde
sí, estaba en escala real.
Estaba en escala real. Era un Ecto 1 hecho y derecho. Y después, ¿qué más había? Estaban la muestra esta de Liniers.
Había una muestra de Lego Art.
De Lego Art, tal cual, que también lo vimos en otros lugares, pero de la misma gente.
Después había también una muestra de infografías de diferentes cómics.
Muy copadas.
Y series.
Sí, muy copadas. Las infografías estaban muy buenas. El lugar estaba muy bueno. Después podías comprar en muchos stands. Había peluches, había tamagos.
Sí, de hecho, al stand de los amigos de Museo de Cine, sí, les compramos un libro. Tenían cosas
mucho
interesantes.
Mucho cómic había.
Che, Octa, ¿te compran algo?
No, son todos putas.
¿A vos, venga?
No, nada.
Es que no compramos nada, en realidad. O sea, mangueamos un par de stickers.
Sí.
¿Te dieron algún sticker, Octa?
No.
¿A vos,
ganga? Ahora lo tengo los chicos que me dejaron de Demasiado Cine y que ellos también hacen Argentina Podcastera, que es donde estamos todos los podcasts de Argentina. Así que ese sticker te lo podés pegar en la mochila y vas a cuando vas a la UBA decís Argentina Podcastera, los pibes son crack. Y bueno, no.
Eso,
después otros que la pasaron mal con el calor fueron los muchachos de los Genisaurios.
No cerraban, cerraba Kevin Johansen y Niñas.
Sí.
Pero previo a eso estaban los Genisaurios, que para mí, boludo.
La ropera.
Mal. Genisaurios.
Mal.
No.
Heavy,
los
Genisaurios Nakam
Pop.
Sí, le pusieron, boludo, toda la onda, ¿eh?
La rompe.
Posta el cosplay.
La rompe, ya estamos
todos. No, no, chaval, la rompe, boludo.
Sí, sí.
Antes de llevarlo a mi hijo a ver a Piñón Fijo, que vayan a apoyar con Gerizaurio. Y. ¿Qué más había? Estoy tratando de pensar. ¿Qué cosa que...? Ah, después había una muestra de arte. Había una parte que hacían dibujos.
Estaban las muestras, o sea, era una pizarra gigante donde iba pasando una.
Sí, no, artistas. Pero arriba, porque eran dos pisos. Arriba, cuando damos la vuelta, había un momento que había cuadros. O sea, Mujer Maravilla.
¿De Stan Lee?
Había. No.
Ah, sí, eran como stands, pero eso me parece que eran como de. No sé, era de venta.
Sí, sí,
sí. Sí, 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 había, se vendían. Bueno, no era de muestra, sino era de venta, sí.
Sí, no, la verdad que estuvo bueno. La hamburguesa completa estaba buena también.
Sí, lástima que no había chori.
No había chori, chori, pero
no daba para no, chori con el calor.
No, pero después, después completa, de que comí la hamburguesa.
Faltó la bondiola, sí, papá.
No, la bondiola estuvo buena, que la comimos recién. Bueno, no. Puntos a criticar. El espacio, mucha gente y poco espacio. Y bueno, el calor del lugar, pero bueno, eso es, depende de si sale una gente externa.
Y lo positivo lo ponen en la nota cuando lo lean, porque está ahí.
Lo positivo es que hubo un montón de
fotos, los Jedi.
Ah, después tuvo la parte de Legión 501.
Se zarparon.
Y después había Rebel. No me acuerdo, la Legión Rebel, una cosa.
Los de Star Wars.
Eran dos grupos de Star Wars. Muy bueno. Subieron al escenario y cual equipo de fútbol iban subiendo, por ejemplo, aparecía Darth Maul y.
Bueno, igual este amigo Darth es como que llegó un poquito tarde.
Sí, llegó tarde y empezó a llevarse a la gente.
Entró a empujar entre la gente.
Si el sable era real, era una masacre.
Está perfecto, papá.
Si el sable entró entre la gente, venía empujando ahí.
El 60 se le quedó a mitad de camino y yo.
Algo con el sable de hacer ahí me va a una fiesta.
Sí, estaban todos con ese sable.
Eran ese, el Wang.
¿El del qué?
El
que hace el ruido.
Yo tengo de acá, yo tengo más de réplica porque hay uno cabro y hay otro.
Esto no sé
cuál. Esto no sé cuál. Todos tenían el palcito.
Estaban todos con sable, ¿sabes?
Sí,
estaban hablados. Estaban hablados. Divertidos. La fiesta del sable, sí.
Y bueno, para. Cerramos este evento y después vino el domingo. El domingo fuimos a. Por primera vez, para mí, fui a.
Era la segunda, pero era por primera vez para nosotros.
Claro. Un evento de desarrolladores nacionales. El evento se llamaba Meet the Game 2, por la segunda edición, como dijo Charlie. Y se hizo en el Teatro Cultural San Martín. Había una muestra de todos los desarrolladores, había varias mesas y cada uno exponía sus diferentes juegos. La verdad había proyectos bastante interesantes. Había dos proyectos que utilizaban el kit de desarrollo de Oculus Rift.
¿Parecen dos?
Versión de una segura, el otro no me acuerdo. Pero bastante interesantes. Uno era de terror. Los dos, uno era Perturbia y el otro era de Hume.
Sí, son como medio así. Sí, terror, ponele.
Después un suspenso. Juego totalmente arcade y adictivo. Estaban los muchachos de Juanito de Game.
Juanito en el espacio.
Juanito en el espacio.
Muy zarpado, a mí me recopó Juanito.
Sí, muy entretenido. Aparte tenía muchos guiños a otros videojuegos, que es justamente lo que
sí, está
muy, los desarrolladores que destacaba el juego.
Está muy ahí por salir también, o sea que en algún momento lo vamos a tener dando vueltas por las plataformas de Android y iOS.
Sí, va a estar muy bueno. Me quedé con muchas ganas de jugarlo. Después estaba
el Felix Odyssey, que era otro juego desarrollado también en Motor Unity. Y era una especie de. Muy similar a Mario 64, por dar una idea.
El que tenía medio tipo claro. Shading.
Sí, era un Cell Shading. Sí.
Parecía Cell
Shading. Claro, parte en tercera persona, sí. Parte de plataforma. Muy, muy entretenido, yo me quedé un rato jugando.
Me dijeron, bueno, y cuando jugabas también te das cuenta que faltaba pulir un poquito el sistema de salto.
Sí.
Estaba medio. Sí. Pero bueno, está en proyecto. Ese estaba a medio camino. Uh-huh. Estaba entrado ya en medio camino.
Sí, de hecho vi cuando lo.
Estaba muy bueno.
Disputaban, tenía un launcher bueno. Y todo antes de arrancar.
Sí.
Después estaba plataforma Ultra. Después estaba la nave Arcade.
La nave Arcade que viene por todo el mundo.
Va paseando por todos lados. Y en el evento también se sumaron varias charlas. Había varios talleres de había juegos de mesa también. Y
estaba el Oni.
Estaba el Oni de Sebastián. Sí. Y después, bueno, se armó una charla entre distintos medios de prensa independiente de videojuegos. Que estuvo bastante, bastante interesante. Seguramente después Rams, a quien agradecemos, y a Pendo de Anacro Games por la invitación, va a estar subido el video en internet para que la gente
lo pueda ver. Está entera, seguramente está entera porque fue filmado, fue documentado. Y nada, ellos nos invitaron como también representación de prensa independiente, como la mayoría de la gente que estaba ahí.
Éramos muchos, sí. Había mucha prensa independiente, el lugar era grande la sala, pero era pequeño el espacio para donde se sentaba la gente a exponer y a debatir. Éramos 4 o 5 que estábamos sentados, pero había muchos más. Por ejemplo, estaba Pablo Leotra de Play No More, después estaba la gente de Shinobi News. Había bastante gente.
Capaz que no daba.
Pero no entrábamos ahí donde estábamos y bueno, yo me mandé.
Bueno, igual seguramente esta charla va a continuar porque de hecho también fue. No fue mucho tiempo el que se disponía en el lugar porque obviamente había varias charlas. Entonces quizás daba para hablar otros temas. Pero yo creo que lo que se habló fue muy redondo, fue muy al punto.
Y fue el.
Y se comprendió la idea.
Y además fue el puntapié inicial para sí. que la movida empiece a cambiar y a mejorar para todos. Se armó un grupo de Facebook para toda la prensa independiente de videojuegos y ahí compartimos muchas opiniones, varios debates para mejorar esta comunicación, para mejorar hacia dónde apuntamos, buscar bien el objetivo y a unirnos todos para hacer la misma el objetivo claro entre todos, unirnos y potenciar esa fuerza que individuales
es
por ahí no
la idea tienen. Es esa, la idea es unir fuerzas en proyectos puntuales, en proyectos individuales, en proyectos personales que sean interesantes y que enriquezcan a todos los medios. La idea justamente era esa, juntarnos, debatir, no bardear, no celar, porque tampoco cada uno apunta a un lugar distinto. O sea, si bien el medio es el mismo, no, pero cada uno tiene una personalidad distinta, cada uno mantiene un esquema distinto. Y la idea es, ¿entendés?, respetar el esquema del otro y justamente admirar el esquema del otro y compartirlo porque está bueno lo que hace el compañero. Y parece una boludez, pero hay gente que a veces no le cabe, no lo entiende.
Sí, y bueno, y eso por último llegó a, asociado con el tema de los desarrollos nacionales, llevó a que todos empecemos a tratar de compartir y darle ayuda a lo que serían los pequeños desarrollos, y publicándolos, dándoles una mano para que sean conocidos. Así que van a ver en la página que se creó una categoría que se llama Desarrollos, que ahí vamos a seguramente subir juegos nacionales y va a haber proyectos de Kickstarter que por ahí son bastante interesantes y necesitan el apoyo de todos.
Sí, la idea es esa, aparte que también justamente el diálogo, ¿no?, entre el desarrollador, la prensa.
Es uno de los objetivos a mejorar.
La idea es claro, justamente que seamos fluidos, que exista y que seamos fluidos. Porque a veces es difícil para el desarrollador contactar con la prensa y a veces también es difícil para la prensa contactar con el desarrollador. Entonces, el espacio está para que justamente eso exista y sea fluido y constante. Constante.
Así que bueno, y por terminando esto, el martes. El martes, bueno, teníamos un evento. La presentación, el martes fue el día de que salieron todos los juegos. Porque era el cierre fiscal el martes 18.
18, sí.
Y fueron una lanzada de todos los juegos títulos.
Salió GTA,
GTA 5 para Next Gen, salió el Far Cry 4. Y bueno, la gente de Sony lanzó el Little Big Planet 3. Y hizo un evento acá en Argentina, en Palermo. Y fuimos Lucas y yo. Yo llegué tarde, así que el que va a contar toda la experiencia.
Básicamente, llegaste 15 minutos antes que termine.
Llegué para ponerle candado a la puerta porque, bueno, la ciudad de Buenos Aires es caótica y cruzarla en hora pico se hace bastante.
Me consta, me llegan tus mensajes en el colectivo.
Sí, puté en la 23.
Muy contento, muy.
El chofer de la línea.
No, bueno. Me saca la faca y te empieza a sonreír.
Agradezco que pudiste llegar y zafamos con tu gran relato que vas a.
Hay gente responsable.
Sí, igual, además del relato, hiciste una nota en la página, está muy copada, con todas las fotos.
Saqué las fotos, tenía que poner las cosas en Twitter, o sea, básicamente. Todas las funciones, ¿no?
Una vez, viejo.
Hacer el asado, hacerlo trago, aceptamos.
No te quiero mucho, ¿no?
Y no, ni te pagan, boludo. Bueno. Bueno, no, el evento estuvo muy bueno. Fue una propuesta totalmente diferente porque desde el momento que nos invitaron nos ofrecieron ir con chicos, ya sean, como bueno, como dicen nuestros hijos, sobrinos, en la playa y todas esas boludeces que ponemos. Pero sí, era una propuesta diferente y copada. Era un espacio ahí en un resto de Palermo, un espacio abierto dentro de todo, porque tenías un espacio cerrado y un espacio abierto, donde había una máquina de pochoclos.
Sí. Me copó la máquina de pochoclo.
La máquina de pochoclo, la verdad que la rompe. Al principio era como que decís, no da acercarse. Pero ya ves que se acercan dos nenes y te acercás vos también.
Vas arrodillado, cae el nene, pero te vio la barba y decís, pelotudo, parate, flaco, dale.
Lo viste ahí y decís, no, soy el tío. Y te acercás y agarrás una bolsita de pochoclo. Después había una otra estación para sacarse una foto con los personajes principales del juego. También era muy copado, muy divertido. Hacíamos que como que los acariciábamos y una boludez, lo de siempre. Otra estación para hacerse la remera, que Pocho se quedó con las ganas.
Sí, yo no me llevé la remera, pero bueno.
Una remera también a gusto con los personajes. Después la charla sobre el juego, la verdad fue muy corta. Prácticamente no hablaron.
Estaba muy masticado igual el juego ya, digamos.
Digamos que el juego es muy conocido.
Sí.
Ya la tercera entrega, o sea que...
Se agregan cosas nuevas, pero también ya están conocidas.
Se sabe por eso, se sabe lo que es. Hicieron más que nada el anuncio y nada. Después era disfrutar un poco el juego. Apareció un Sackboy. Era un muchacho disfrazado metido adentro. Un
grande leito.
32 grados que hacía abajo del sol.
La anilla esa de...
Pero la verdad metí mucha onda, se abrazó con todos, con los pibes jugaba. La verdad que estuvo muy bien. Oye, porque hay que bancársela, ¿eh? Así que yo estaba trapeando.
¿Lo podías tunear a tu Sackboy? ¿Le podías poner cosas a Sackboy?
No. Podías pegarle con... a lo Arturo, ponele, ¿no? Te tirabas encima, le dabas un poco de abajo y un cortito ahí. Pero no, eso no. Después, bueno, teníamos 8 consolas para probar el juego. Punto aparte de la comida, loco. Muy buena comida. Sí, te venían hamburguesas mini, viste, todo pensado para los pibes. Había chocolatada, cerveza, coca, lo que quieras.
La cerveza pensada para los pibes también.
Y yo vi, hay un héroe que dijo, che, mami, quiero cerveza. Y dijo, güey, ya está, vamos a darle la cerveza. Ya fue. Estaba pensado para todo, viste, los chicos tenían para un lugar para dibujar.
Sí, había globos, todavía la parte de dibujar que dijiste vos.
Había globos, correteaban por todo.
Era muy lúdico, más allá del juego, dentro del contexto.
Aparte los grandes jugaban con los chicos, fue bastante entretenido en ese aspecto. Y el juego, la verdad que está bueno, una vez más me parece que la cierran bastante y con los nuevos personajes que aparecen, digamos que se hace un poco más dinámico, más divertido y esto de jugar cooperativos te entusiasma un poco más, ¿no?
Si ya el 2 tenía ese cooperativo más copado.
Tenías un poco más copado, pero ahora es como que claro,
viste, tenés otra vuelta a tuerca.
Personajes con habilidades diferentes, o sea, eso es como un plus muy grande. Más para ese tipo de juegos.
Pregunta de ignorante, ¿el juego es cross-gen o es next-gen únicamente?
No, es de Play 3 y Play 4.
Play 4, exacto. Está para las dos.
Está para las dos.
Y de hecho, no, después habría que ver bien, ¿no? Pero vi una comparación entre las consolas. No es muy grande.
Igual el juego...
No pasa para lo que es el juego.
Pero para ese juego, ¿qué
siente?
¿Qué te afecta?
No, por eso, textura, no es muy grande, pero... Mucho. La verdad que de por sí se ve... Para lo que es, me parece que se ve muy bien. Nada, un evento... Muy bueno, la verdad que me gustó mucho en todo lo que fue este año. Creo que fue una propuesta totalmente diferente.
Aparte visualmente era otra cosa, al ser de día.
Visualmente era, pero muy loco. Claro, hemos tenido, creo que de día, uno, de hecho, el de Xbox fue de día.
Claro,
pero la diferencia
es un lugar abierto.
Claro, es un lugar abierto.
Medio plaza, ponele.
Ahí te cambia el panorama, ¿viste? De hecho, la parte que era cerrada tenía mucha iluminación porque era todo con vidrio. O sea, la
verdad. Fue una propuesta diferente a lo que uno está acostumbrado, que
por
es
eso.
Cerrarse a jugar. Fue como no poder compartir con los chicos un espacio abierto y tener la consola al lado del pasto, porque había las consolas estaban a 5 metros.
Sí, aparte había sillones. La verdad que estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno.
Así,
un buen evento.
Buenísimo.
Así que bueno, seguramente próximamente va a estar la review del juego, aunque ya tuvimos como el pantallazo de qué impresión nos dejó. Y nada, gracias por la invitación. Y bueno, ahora vamos a una pausa. Y cuando venimos tenemos dos temas. En un bloque arrancamos contando de
Binding of Isaac.
Ahí va. Y el otro.
El Revered.
Y el otro.
Sí. ¿Cómo el otro?
Book Creed.
¿El qué?
El Book Creed.
Claro. Claro. Es una semana. Viene complicado, Wizard.
He sido auditor en forma de escarabajo.
Viene multibook.
Multibag.
Bueno. Bueno, ahí venimos.
Venimos a Madrid en este nuestro tren. canción, la única canción. La pedagogía, la más dulce melodía. Cambiemos los valores de una sociedad podrida. Pongamos rumbo fijo y a volar, bailando ska.
Episodio número 15 de Pausa VG, y en este momento le toca el turno uno de los lanzamientos de Sony para las membresías de PlayStation Plus de noviembre. Ajá. Que era The Binding of Isaac Rebirth, que es una adaptación y una de mejora, claro.
Binding of Isaac.
Es como una reversión, sí. Ponele un relanzamiento o algo así del Binding of Isaac original.
Sí, que este juego está disponible para PlayStation 4 y para
PC. Exactamente, sí. Charlie Feliz.
Sí. Charlie lo jugó en PC. Octa lo jugó en PC y yo lo jugué en Play 4. Bueno, y lo miré más. Y Lucas también.
Y
vos jugaste con esta, que es como el muñequito de.
Isaac.
Y nada, los voy a dejar a ustedes para que empiecen a contarme un poquito de la historia de este muñeco y su sótano o su oscuridad.
Sí. Bueno, la cuestión es que Binding of Isaac es un juego del creador de Super Meat Boy. Básicamente es un juego que cuando salió en su momento fue muy polémico por la historia que trata. Básicamente la historia de Isaac, que es un muchachín, el cual su madre estaba mirando la tele, la telenovelas y no sé qué cuestión.
Y se le apareció Thalía.
Y ponele, la Thalía como que le salió la barba, las tetas se le fueron para adentro y no sé, esas canillas que tenía. Y
puede ser
Osvaldo Laporte
también.
De hecho, yo creo que era Osvaldo Laporte. Sí. Y le aparece Osvaldo Laporte semidios y le dice que Isaac estaba medio.
Está corrupto.
Claro, estaba medio endemoniado, cosas así.
Un pibe turbio.
Sí, el chabón estaba re tranquilo. Claro. Y le dice que lo tiene que despojar de
los materiales.
Sí,
su ropa, le saca todo a la mamá.
Le saca la pilcha, le saca la play, le saca toda la cuestión y lo deja ahí en bolitas.
Es como la historia de Guido Zuller, boludo. El chabón, el buen pibe, pero siempre le pasan todas, boludo.
Sí.
Ahora acá sería ciego.
Está heavy. Digamos que Guido Zuller es como Isaac, ponele.
Sí, sí, sí.
Tan bolas en un sótano lleno de mierda.
Sí, el culo, ¿sí? Todo, ¿claro?
Y bueno, segunda cuestión, Dios de vuelta le pide a la madre que Isaac sea corrupto. que lo encierre, que lo aísle, una cosa así, de la sociedad, de otra cuestión. Entonces lo encierra en su pieza. Ahí saquen su pieza, se empieza a flashear, empieza a paniquearse. De hecho, es, el ambiente es medio como su pieza. Y la segunda, tercera cuestión, aparece este Dios nuevo de vuelta a la puerta ahí endiosado y le dice, mirá, el flaquito todavía sigue medio loco, así que...
entregámelo como sacrificio.
Claro, mandale, mandale mecha y entregalo. Entonces, cuando Isaac se da cuenta de que lo van a cuetear, se escapa, se mete en el sótano.
Un agujero que tenía en el piso.
Claro.
Un agujero y se manda
por abajo. Y se manda por el sótano. Y básicamente el juego lo que es todos estos pisos del sótano. Vendrían a ser que se ven desde arriba, sí. Isométrica sería. Digamos, son todos estos niveles que Isaac tiene que ir explorando. Sería nivel por nivel, pieza por pieza. Y bueno, y llegar al final, ¿no?
Llegar a uno de los tantos
finales. La idea es que Isaac siempre escapa. Cada tantas. En realidad, no, el mapeado no tiene cierta cantidad de piezas.
No, son aleatorias. De hecho.
Son aleatorias. Pero en cada mapa hay un jefe.
Un jefe.
Eso seguro siempre. Y nosotros, bueno, yo básicamente jugué primero la primera versión. Vos también.
Sí,
vos también lo jugaste.
Sí, también. Sí.
Y en su primera versión, bueno, la historia era exactamente igual. La única diferencia entre el Rebirth y este es visual primero.
¿No? Visual, había menos elementos también.
Había menos elementos.
Las habitaciones.
Las habitaciones, en esto lo que hacen es poner habitaciones que son un poco más grandes, más amplias.
Es como dos veces la misma habitación pero juntas.
Tenés scroll en la habitación. Sí, entonces vos podés moverte hacia arriba, hacia los costados, cosa que en el primero no tenías. Eso te cambia mucho el paradigma de la cuestión porque tenés enemigos arriba del scroll que no los ves. O ítems o lo que sea.
En general, comparte lo mismo, varía personajes. Cosas a tener en cuenta. El juego es agrega 160 ítems promedio. Tiene como dos finales extra que para el juego Binding of Isaac sabe que el final es Blue Baby, que es Isaac pero azul. No sé si le suena. Agregaron como dos caminos extra y como unos retos por tiempo. Hay un nivel de dificultad también hard. Que hay que hacer para
desbloquear
personajes.
Sí, o sea, ya de por sí el primer Isaac tenía un montón de desbloqueables, tanto sí. De los personajes, porque vos podés elegir solo a Isaac, o tenés otros personajes que lo vas desbloqueando sí. Y sus habilidades son distintas, arrancan con cuestiones distintas.
Están los clásicos del anterior, algunos como que los retocaron un poco porque eran muy malos.
Te balancearon un poco
Samson
la estadística.
Y Eve eran malísimos y lo bafiaron un toque porque nadie los usaba. Y agregaron creo que tres personajes nuevos o cuatro, uno de los cuales hay
los
medios.
Por ejemplo, los personajes que vos decís,
sí.
¿Tienen cada uno distinta habilidad?
Claro.
Sí, a veces arrancan con un ítem específico de ellos y todos tienen estadísticas diferentes.
Su balance es distinto, el ataque es distinto, claro. La defensa es distinta.
Es algo que Isaac, el anterior, te daba información, pero de ataque, velocidad, creo, y una
cosa más. Y ataque.
Este te da los parámetros de todo.
Vida, ataque, velocidad.
Sí, acá te dan vida, ataque, velocidad, de velocidad de disparo, o sea, te da todos los datos.
Porque,
fuerte,
digamos, vas avanzando en el juego, vas encontrando siempre un ítem puntual, tenés.
Uh-huh. Que sí, es un ítem por cuarto hasta cierto punto, digamos, porque no aparecen más. Uh-huh. Y todos son aleatorios, o sea, cada vez que juegues, los resultados son diferentes.
Esos ítems te dan, te pueden modificar la bala de Isaac, o sea, la gota que dispara, te pueden modificar habilidades personales de Isaac, te puede dar habilidades para vos para derrotar enemigos, o sea, es infinita la variedad. O sea, hay una Wikipedia, de hecho, de Isaac, porque la cantidad de ítems que hay
son
zarpadas.
Males, sean pasivos, cartas.
Y se van mezclando entre ellos.
Totalmente, es una mezcla entre viejo Isaac y nuevo Isaac. Otra vez, este es el Isaac que quería ser el creador de Super Meat Boy.
Sí.
Pero tenía limitaciones, creo que de Flash, no recuerdo mucho, pero.
Del primero.
Del primero, así
sí.
Que. Nada, llamó gente de la comunidad, como estábamos viendo con Charlie hoy. Hay una. Cuando pones pausa, tenés como un código, ese es el código que corresponde a esa semilla del juego. O sea que si una persona inserta el mismo código que vos, va a jugar con el mismo layout, los mismos enemigos, los mismos ítems.
Cosa que en realidad normalmente cada vez que pones New Game, todo se forma de manera aleatoria.
Eso es algo que hizo un modder que se llamaba Spider, creo, y lo llamaron para estar, digamos, en el desarrollo de Binding of Isaac River.
Pregunta, ese código que vos colocás,
sí.
¿Te hace entrar al juego en donde vos lo dejaste o arrancás de cero pero con esa configuración?
Arrancás de cero con esa configuración.
Perfecto.
Porque mucha gente...
Ah, pues yo me acuerdo, por ejemplo... Tiro esta, ¿no?
Sí.
Yo tenía el juego de Yo Matías, para PC, cuando era un niño.
Ah, listo.
Lo jugaba mi vieja, chicos, pero también yo me la aprendía.
Sí, sí.
Bueno, son cosas que pasan y de niño uno no puede zafar. Pero tenía que cada vez que terminabas un nivel, no tenías un save. Lo que usabas era un código que te daba finalización de nivel.
Lo relacionaría más con el Mega Man
X. Es el password, digamos, del nivel.
Es un tipo nacionalista. Lo
sé. Yo,
Matías.
Ya te tiro mi infancia, boludo. A vos te gusta ese chaboncito de azul y te lo querés virla, boludo.
Digamos que.
Máquina
Mermaid,
zarpada. Listo, nada. Estamos esperándolo.
No sale más, boludo. Igual quiero retomar una cosa que dijiste que estaba buena, que se agrega en el reveal, es que vos podés dejar el juego en cualquier momento, cosa que en el primero no podías. Vos podés, en tal nivel, agarrar, salís, uh-huh, y salís del juego, apagás la máquina, volvés a prender y podés continuar de donde lo dejaste. Cosa que el primero no tiene, que es un bajonazo, porque a veces estás recontra arriba.
Y si la máquina se cierra sola.
Claro, vos tenés. ¿Vos te acordás cuántos son los niveles por la primera vuelta?
La primera vuelta son cinco niveles.
¿Cinco niveles más?
Cinco niveles
contando a la madre.
Digamos, el máximo que puedes llegar, creo que son 9 o 10, dependiendo, claro, de cuándo extiendas la catedral.
Ustedes calculen, son 5 niveles. Por ahí estás ya en el tercero, que estás recontra puesto. Claro. Y venís re bien de vida, qué sé yo, y tenés que dejarlo por X motivo. Porque a veces esta sesión de. Para llegar a los 5 le podés pegar.
Sí, seguro.
Le podés pegar. Si te movemos media hora, una hora, le podés pegar. Tranquilo. Sí.
Otro extra, hay cooperativo.
En el reveal.
Digamos. Sí. Sos como
muy
tal, digamos, que tiene Isaac, que. Ya que el cooperativo se complica. Hay que ajustar un toque porque después de la madre, todos los pisos te van a sacar un corazón de daño cada vez que te toquen, y el orbital tiene un corazón de vida.
Claro, el orbital es como un personaje que pulula alrededor de Isaac, levita. Y lo maneja el otro control con un solo corazón. O sea que un corazón, el daño se saca por medio corazón.
Por los primeros cuartos sí, después.
Después ya te sacan uno corazón. Entonces hay que calcular eso, que cada vez que perdés un corazón y volvés a sacarle un corazón a Isaac,
claro,
y aparece el orbital, el control 2. Entonces es una de cal y una de arena, digamos. Sí. Está buenísimo porque mismo el orbital a veces tiene habilidades que no las tiene Isaac.
Sí, hay orbitales de ataque que van independientemente, disparan, y hay orbitales defensivos que rotan alrededor tuyo y te cubren de alguna. De un disparo, una lágrima, que en realidad todo se basa en lágrimas en ese juego, ¿no?
Claro.
Pero sí, son orbitales defensivos y ataque. Por eso es la diferencia de orbitales. Tu orbital es de ataque, no te va a cubrir nunca de una lágrima.
Claro, la cuestión es que. La historia es que como que Isaac está todo el tiempo sufriendo.
Está todo el tiempo llorando.
De hecho, la imagen del chabón está ahí como en posición fetal, lleno de mierda por todos lados. Y los bichos, los enemigos, son todos cosas muy bizarras y viscerales y asquerosas.
Es como
dentro de la estética animada.
El gran sueño de Tarantino. ¿No? Podríamos decir, sí. El chabón, pura lágrima, sí. Sangre por todos lados, bizarreada, olvidate.
Es gore que tarantinesco.
Olvidate.
Sí, y digamos que por eso el disparo es de lágrima, por eso el tipo está siempre en el sótano lleno de miércoles. Por esta cuestión, ¿no? Mantienes toda esa estética en todo el juego, en todo el transcurso, y bueno, y como vos ya lo dijiste, tu enemigo es tu mamá.
Sí,
te quiere cuetear, que de hecho arranca con eso, tampoco es un.
Sí,
no es algo que estemos peleando.
Claro.
Sí, bueno, si no te lo explican eso.
Si en realidad sé que está muerto y esto es como a él está.
Porque de hecho vas al infierno, claro.
Ese es el problema, ¿no? El juego no está muy definido, solo lo sabe el desarrollador, ¿no?
Es como Lost.
La apuesta es: si se encierra en un cofre, como se ven las escenas,
sí.
El pibe ya murió ahí, ¿me entendés? Y todo esto es el proceso de él para llegar al cielo.
Uy,
siempre
boludo.
Hay como un contraste.
Turbio.
Es muy bíblico el juego.
Totalmente. ¿No? Todos los personajes tienen.
Bueno,
digamos,
de hecho.
La gran referencia a Abraham que tiene.
De hecho, tenés. ¿Cómo se llamaba este chaboncito que volvés, que revivís?
Lázaro.
Tenés elementos de la Biblia, tenés símbolos de la Biblia, de hecho tenés la Biblia puntual.
Los jinetes.
Tenés los jinetes del Apocalipsis. Está basado en la historia de.
Claro, está. Eso, contame, Lucas, ¿cómo es la historia? ¿Te acordás?
¿La historia de quién?
De Abraham.
¿De Abraham? Ah, no me acuerdo, completa, papi.
Viejo, viejo, no.
Voy a poner a la Biblia por vos.
Bueno, el domingo tenés que ir a la iglesia.
Bueno, se lo resumo básico. Era como lo que contamos antes de la mamá, pero con el papá. Abraham era el papá de Isaac. Y Dios le pide que haga un sacrificio.
Que le corte la
mano. Que le mate, que le meta Gucci al niño. Entonces lo que hace el padre Abraham es. Abraham.
El prepucio nada más dijo.
Y ahí arrancó, ¿no?
Ahí arrancó.
Y ahí empezó todo. No, él lo que hace es entrega un siervo, ¿era?
Sí.
En ofrenda, en lugar del hijo, entrega un siervo. Sí. Y se arma el tole-tole.
Bueno, pero para la gente que quiere arrancar con Isaac y no fue el primero, que en realidad tiene una expansión que es Wrath of the Lamb, que se llama así, en realidad, que la gente conoce.
Que es el Isaac primero, como redondito, sí, tal cual.
Es un juego muy complicado y usa mucho probabilidades, como Charlie estuvo viendo hace un tiempo, así que. Si es como, si la gente como quiere ponerse canchera con estos cuartos secretos.
¿Vos decís que le conviene más agarrar ese?
No. Ah. Que visite a un señor que se llama Bisnap, que hace streams en Twitch o tiene un canal en YouTube.
Sí.
El tipo es una máquina de Binding of Isaac, de hecho fue el tester para este juego. Así que el tipo te tira la posta.
Yo creo que
explica las mecánicas, no están. Tan secreta.
Es que tiene mucha mecánica complicada. Y te iba a decir, en realidad, si uno quiere empezar a jugar a cualquier Isaac. Es lo mismo en realidad. Me parece que no hay uno más la curva más simple. Los dos son igual de complejos, porque no es que son difíciles, son complejos. Y la curva, una partida te puede salir recontra fácil,
sí.
Como te puede salir recontra difícil, y tampoco es para que te mates al principio.
No, es un juego de probar y.
Es muy aleatorio, sí. Muy aleatorio. Y dentro de esa aleatoriedad se genera este juego que la verdad que está muy bueno.
Y
muy
es bueno. Casi un
10. Sí, casi un 10. Para mí es un juego muy redondo.
Si se ponen a pensar, mucha gente criticó la membresía de este mes de PlayStation.
Pero lo criticaron porque, bueno, justamente.
Porque no es juego AAA.
Porque no es juego AAA, tal cual. Isaac es un juego que viene de Super Meat Boy, o sea, vengamos que. Viene de lo indie, digamos. O sea, es un juego muy profundo, la mecánica es muy profunda, pero bueno, hay que darle tiempo. No tenés un AAA, no tenés un. No sé,
tenés
tenías?
Uno que se destaque, o sea, se diferencia del resto, ¿no?
Que
claro,
es que ninguno es
por eso,
de los crean.
Por eso.
El último, el mes anterior, ¿se acuerdan que habían dado?
Sí, el Drive Club. Que nunca llegó.
Buah.
Un saludo, estoy esperando el Drive Club con ansias. Todavía sigo viendo el trailer.
Y ahora están, no sé qué van a regalar un DLC por eso.
Sí, el DLC se lo regalan a
los que compraron.
Juego.
Claro.
Gracias la versión por el DLC, gente.
la versión gratuita todavía la estamos esperando y no se sabe cuándo va a llegar.
Bueno, chequen Isaac en Steam, $15.
En Steam, $15. Ahora en el sale me juego, pero. Lo que no tengo, que va a estar por lo menos a la mitad, seguro.
Es uno de los juegos que uno va a jugar hasta que se canse y.
El Isaac primero lo van a encontrar tranquilamente por $1.50 con el DLC, seguro también.
Sí, como para.
Y ahora se viene el Viernes Negro, así que.
Por eso, ahora va a estar. No sé si no le van a hacer un pack, se van a regalar esa, porque te digo, en el último sale estuvo $1.50 el Isaac con el DLC. Entonces. Bueno. Ya fue.
Bueno, y el que tiene Play 4 y tiene membresía, que aproveche este mes. Estamos a mediados de noviembre y que lo descargue.
Sí, que le meta a cohete, que está muy copado. Y nada, eso es lo que tenemos para ofrecerle. Seguramente se va a ir una reseñita, algo. Me estoy jugando muy duro, así que se lo merece.
Muy bien.
Y bueno, vamos a un cortecín.
Vamos a un corte y venimos con el último tema de la noche.
It's understood that Hollywood sells California.
estamos en el último bloque del episodio número 15 de Pausa BG. Y en este bloque vamos a contar un poquito de Ubi y su semana un poco agitada o un poco llena de controversias.
Llena de colorados.
Llena de gente. Llena de errores, por así decirlo. Por no decirle algo. Algo más feo, porque se llama así, son errores, bugs. Y bueno, involucra a la. Involucra la salida del Assassin's Creed Unity, que es el primer Assassin's Creed para la actual generación de consolas, PlayStation 4 y Xbox One y PC, en el cual se llenó de la internet de videos totalmente virales sobre estos bugs.
Promedio 3.2 en Metacritic para no la crítica.
¿3.2?
Sí.
¿3.2?
No, para 10.000.000333.
Bueno, pero vamos a explicar un poco. Para quien no conoce Metacritic, Metacritic es como si fuera un sitio que recopila diferentes reviews de sitios de prensa o sitios que hacen análisis de juegos. Los cuales le pusieron, si no me acuerdo, estaban en un promedio entre 8 y 8 y medio. Y también tienen la opción de que los usuarios puedan puntuar el juego. Y ahí estaba el temita de que hubo casi 600 puntuaciones de usuarios y le habían puesto un promedio general de 3.2. Esto lo habíamos comentado en la charla de Meet the Game, en lo que sería... ¿Por qué tanta diferencia entre lo que una persona crítica y experta en videojuegos puede poner un puntaje tan alto y un usuario puede poner un puntaje tan bajo que no se relaciona? Hay un estrecho bastante largo. Antes que empecemos a opinar sobre esto...
Antes que te empiecen a subir respuestas.
También pensemos que el público gamer es bastante... Depende de si
es exigente.
Fanboy.
No, sí. Pero bueno,
puede ser muchísimo.
Pero vos tenés eso también.
Están las dos campanas. Está el exigente y está el que le gusta todo.
Lo que pasa es que uno cuando juega un juego, yo creo, si vos estás jugando un juego como gamer, y no sos fanboy, ponele, a veces no sos objetivo. Y cuando sos fanboy tampoco sos objetivo.
No.
Uno
no.
Como. Uno trata de ser objetivo cuando analiza un juego como nosotros, ponele.
Yo creo que en este caso de lo que es hacer Assassin's Creed, tenés que ponerte neutral sí o sí.
Pero, ¿neutral en qué sentido?
Es neutral en el sentido de, o sea, si a vos te puede gustar la saga, el juego, lo que vos quieras, sí. Tenés que admitir los errores que tiene, pero tampoco defenestrarlo.
Pero por eso, tío, ¿cómo es un 0?
Yo estuve viendo justamente muchas quejas que lo defenestraban.
Pero eso es no ser objetivo, eso voy.
No es el objetivo.
No es el objetivo.
No es el objetivo. Una cosa está bien. Es un juego que se viene prometiendo hace rato, que mostraron cosas que parecían interesantes. Y sacan el juego y sí, te da la sensación de que falta la mitad del desarrollo. ¿Entendés? Porque hay bugs en el juego que no pueden pasar, como que ya estás haciendo la primera misión y de golpe desaparece toda la gente. Y a vos se te coló, ves todo el paisaje y nada más. Hay cosas que no pueden pasar.
Es como que le faltó la recontra pulida del testeo.
Lo tendrían que haber pulido, sí, totalmente. Eso lo hicimos, está todo bien, pero acá me parece que...
Es que el juego empieza y termina. O sea, el juego está terminado.
El juego está terminado.
Eso es porque el tema es que vos vas a poner un 0.5.
No, el juego está terminado.
Que tiene un recontra laburo arquitectónico, tiene un laburo terrible en cuanto a ambientación, que yo, tiene...
La verdad no lo terminé todavía. Pero lo que vengo viendo, o sea, la historia está bien, más allá de la verdad, siempre
más allá que te guste o no te guste.
Siempre tenés las primeras misiones que son densas, eso siempre. Más que incluye muchas cosas nuevas. O sea, este Assassin, creo que la gente ya hace rato venía pidiendo ciertos cambios. Como por ejemplo, el hecho de poder meterte en una casa.
Sí.
O sea, eso ya, digamos que hay cosas que se pedían, ver cambios. El hecho de que estás peleando y la barra no se llena sola. Más allá de que te. Tomás un botiquín y se llena de golpe, o sea, no, eso podría tocarse un poco, pero tiene cambios interesantes, las peleas ya no son tan fáciles, la verdad que los enemigos ahora si te tienen que disparar, tengo un arma.
La discusión siempre eran 30 contra el chabón y vos lo repartías a todos.
Y ahora te tenés que mover porque el chabón te está sacando el chumbo ahí, claro. Te está diciendo dame la mochila, amigo, y vos tenés que cagar la piña. No te queda otra. Me parece que se le está dando fuerte. O sea, tuvo cambios interesantes. La gráfica me parece que está bien.
no, volvemos sí,
no,
a...
No, no es lo que mostraron.
Volvemos...
pero no, volvemos, pasa con todos los juegos.
Volvemos a lo mismo de que venimos hablando hace rato de la nueva generación. No hay nada que nos haya deslumbrado y creo que vendieron humo todos en sí. ese sentido.
Igual, yo siempre, para mí me parece que cuando hay algo que es multiconsola, es complicado andar, explotando al palo.
Sí, pero
cuando salga, pero ponele, no, pero multiconsola, digo. Cuando salga, ponele Uncharted 4, ahí te quiero ver. Cuando salga The Order, y ahí si no toca el techo o no trata de tocar el techo, pasa lo mismo con The Last of Us.
Sí,
¿qué haces sin grifo puntero?
Eso no lo entiendo.
Ninguno.
No me mientas. Si me vas a mostrar un gameplay.
Pero eso lo hicieron siempre.
Bueno,
hasta lo hizo Resistance.
No, te digo que lo digo que lo hacen todo.
Sí.
No me mientas, no sé. O sea, mostramos un gameplay como ellos, yo no tengo. Es más, te voy a criticar menos. Porque seguramente voy a decir, por lo menos otro tipo me está mostrando lo que es, porque no es que te estoy diciendo la gráfica es un asco. O sea, la gráfica no es un asco, pero no es lo que me vendiste.
No es ese video que te mostraron zarpado en el E3.
Exacto. Eso, no es
como,
eso.
Como no lo fue Watch Dogs, como no.
Lo único que sí no me animé todavía, por todos los problemas que viene teniendo, es jugar con otras personas.
Yo te decía, bueno, online y.
No, yo todavía la verdad que ese me dice, hay una misión para hacer con amigos. La dejamos para después.
Es que, de hecho, salió un comunicado hoy. Que Ubisoft recomendaba, porque el juego se colgaba en ciertas partes, y lo que te recomendaba es borrar a toda tu lista de contactos de amigos dentro del juego, porque esa es la solución.
Sí,
de la plataforma de Ubi sería lo que sería el
multiplayer. Lo que sería multiplayer adentro, vos podés ir agregando a tus amigos para jugar en cooperativo. Y te recomendaba borrarlos a todos.
Sí, la verdad que todavía con el online no me animé. Otro punto a favor que tienen, que me gustó, o sea, se ha visto en otros juegos también, pero es, me bajé la aplicación para el celular de Assassin's Creed, y a través del celular vos también tenés tus personajes, tus asesinos para elegir, y vas haciendo misiones dentro del juego del celular, y con eso desbloqueás cofres del juego. Vos podés sincronizar, de hecho, tu cuenta del celular con la cuenta de la Play. Y si estás jugando en la Play, o sea, a vos te aparece todo el mapa del juego. Y si estás jugando en la Play, te muestra todo el mapa, como sería en el juego, dónde estás vos, dónde están las misiones que tenés que hacer. Y está bueno porque es una opción más, en vez de entrar al mapa, te pusiste el celular, la tablet, lo que sea al lado. Y con eso va.
O sea, como que tus asesinos te van sacando cofres, ponele. Sería
los asesinos van haciendo misiones, te van habilitando cofres y demás. Y te van habilitando también otras misiones.
¿Qué es lo que estaba en el anterior? Que lo mandabas a distinta parte del continente.
Pero no te
lo
mandando. Eso
pero
mismo.
No te descarrera. Vos mandabas el pájaro ese que mandaba el coso.
Claro.
Claro. Pero no te funcionaba como que te sacaba cofres dentro del juego.
Claro, no tenía interacción.
Vista o algo así.
Acá podés elegir la vestimenta de tu personaje de Assassin's Creed, le podés cambiar las armas en el momento desde el celular y se las cambia en el juego. O sea, hay una interacción bastante copada que, sobre todo, te digo, es el hecho de no tener que andar entrando en el mapa y te pusiste la tabla del celular al lado y vas jugando con eso.
¿Vos lo podés hacer fuera?
Como fuera.
Ponele, estás en el laburo y ponerte a tu mierda las armas no teniendo la Play prendida.
Vos podés tuñar las armas, sí.
O sea, sin tener
el sincronizado con el directamente.
Bueno, eso está bueno. Eso como lo tenía el Battlefield, el 4 en su momento, como podías modificar. Algo así.
Exactamente, algo así. Eso la verdad que es un punto bastante copado. Es un plus.
Sí.
Es un plus más porque aparte te vas y seguís.
Y eso no se buguea.
¿Hasta ahora?
Pero no.
Más que los bugs, creo que los problemas fueron todas las cosas que salió de hacer Ubisoft en defensa, entre comillas.
Lo que dijo.
Los problemas, todo lo que
dicen. Sí, sí, totalmente.
Hay algunos que son terribles. Yo te digo, vi uno que el tipo se agachó a juntar plata, subió la cámara y la gente estaba caminando con el orto. O sea, estaba como trasero rojo caminando por la calle.
O sea, subí
una imagen. Que era un chiste a Laurita de Level Boosting, pero la realidad es que yo venía caminando re tranquilo como un campeón y me encuentro una mina tirada en el piso, quebrada básicamente. la pierna la tenía en la cabeza y no se movía, estaba como quieta y dije, ¿qué está pasando acá? Le tuve que sacar una foto porque no lo pude evitar. Ahí es cuando empecé a buscar un poco más de estos bugs, de hecho subí uno.
Yo creo que esos tipos de bugs estuvieron todos los Assassin's Creed. Yo he visto, pero...
Todos estuvieron.
No, sí, no, sí. No tuvieron tanta repercusión. Pasa que, por eso te digo, por ahí fue más por todo lo...
Yo jugué bastante. Nunca vi, la verdad, una mina toda quebrada tirada en el piso.
Quizás no tan alevoso, porque acá hubo demasiado. Acá... El 3 tuvo mucho,
¿verdad? Es muy... Sí. Pero acá... o sea, es muy visible. O sea, donde vas, o sea, son tan seguidos que por ahí es muy visible. O sea, son seguidos. No es que cada 2 minutos vas a tener un bug. Nada que ver. Claro. Pero a lo que estamos acostumbrados creo que es bastante...
Y aparte te caga la partida. Hay bugs que te cagan la partida.
Y sí, ya te digo. Tenía que tirar al río, escaparme. Venían todos corriendo más atrás. Yo llego ahí, me doy cuenta, no hay nadie. Hay una terrible guerra abajo. Yo no tenía nada. Quería saltar y el chabón no se movía. Y yo podía girar la cámara y decía... Aparte te queda como diciendo, ya va a saltar.
Sí, también.
Dale que ya va a saltar.
El énfasis que hacían en... Vamos a poner todo de personas, ¿se acuerdan? En la
sí,
E3, que
sí.
Yo creo que ahora, viste la típica de caminar así, vas empujando suavemente. Los tipos empiezan a teletransportar así.
Ah, había unas que los, el chaval le mete unos viajes que lo saca. Eso, sí, ese bug es terrible. Lo loco es que hay un montón de bugs. No es que hay un par y son los mismos siempre. Hay una cantidad de bugs aleatorias terrible. El que escalaba, que me contaba vos, que escalaba el chichito, que se queda escalando en el aire. O sea...
Yo creo que mi opinión de todo lo que está pasando es que los 3 y los 7 es como la desunión que hay ahí es porque hay algo que falta. Yo creo que el análisis del juego, siendo crítica especializada, no tiene que ir en los errores. Porque los errores pueden ser válidos, se pueden arreglar si son arreglables. No cambia lo que sería la historia, que puede ser muy rica. No cambia los gráficos, que son muy ricos. Pero al ser, acá lo que está difiere es que el juego es, lo lanzaron como la nueva consola, para las nuevas consolas, como si fuera el Assassin's Creed nuevo, con un montón de cosas que tenían limitaciones en las consolas anteriores de menos gente, de menos inteligencia artificial. Era mucha rosca y cuando te presentan un juego final y te lo dan, está lleno de errores.
No, yo no estoy de acuerdo con que, o sea, para mí hay que criticar los bugs, porque la experiencia de usuario, ya te digo, vos estás haciendo una misión y que al final se te cuelgue y te jode.
Pero el juego es arreglable.
Sí, sí, es arreglable.
Y la review también es modificable. Vos analizás el juego como te llega. Necesitas salir a la calle. Vos decís, bueno, hoy en día hay muchas, la mayoría de las revistas digitales, lo que hacen es, hacen análisis. Y el día que haces un parche grosso o que se arregla, bueno, modificás o reajustás. Porque bueno, salvando que en su momento se hizo eso y que el juego antes de eso, porque tampoco nos vamos a olvidar que el juego cuando salió tenías esta experiencia de mierda que es esto bugs que no te dejas jugar.
No, seguro, yo lo que estoy tratando de decir es que la diferencia está ahí. Es
sí,
como que por ahí los otros no tomaron en cuenta los errores. Pero se basaron en lo que es historia, el sonido, ambiente, bla, bla, bla.
Pero
bla.
La disparidad, para mí, para peor, están los que te ponen un 3, un 0. Vos no podés poner...
No podés.
O sea, no te podés decir tan... Está bien, vos le pones un 7 porque por ahí tenía un 8.5 y ese medio punto...
Yo soy un usuario de rompehuevos y estoy pagando $100 por un juego y el juego no lo puedo jugar porque es... Está todo bugueado, te voy a poner un 0, boludo, y devolverme la plata.
Entiendo la calentura.
Voto bronca.
Entiendo la calentura.
Y es que gente que ama el juego.
Sí.
No importa eso, es el 0 que gente que se calentó, que
tal cual.
Ha perdido mucho.
Exactamente.
Cambiado de dinero.
Claro, por ahí
no hay un punto medio, o sea, tenés 0, 3 y 10. No hay 6, no hay 8, 7, 6, 5, 4.
A nivel usuario.
A nivel usuario.
Es que la calentura obviamente que se entiende. Vos te compraste el juego, pagaste $60.
Sí, pagaste $60. La última decís, bueno.
Si tiene que tener un límite de tolerancia, todos los juegos van a tener bugs, todo.
Un juego triple A de este calibre,
todo, sí, obvio,
se arregla. A lo largo se arregla.
Se arregla.
Tarde o más se arregla. Tampoco. Como Battlefield. O sea, Battlefield en su momento salió, hoy en día medio que la sigue remando en dulce de leche. Y medio que se arregló el 4. Bueno, tardó un montón y se arregló. Tarde o más se arregla. No deja de ser Battlefield.
Sí, yo solo sé que son de estudios diferentes, pero...
No digo que lo tolere, No digo que lo tolere.
Pero... Juegos. O sea, está bien, o sea, le damos el cierre y es el puente para la nueva generación. Las pelotas, o sea, pongan a elaborarlos en uno porque no le da para...
Bueno, igual sabemos
aparte esto. Tuvieron un mismo error en el Watchdog que en el Assassin. Que es esas caras con ojos saltones.
Ah, sí.
Aparecen por todos lados.
Sí.
O sea, ya lo hiciste una vez en un año.
Evidentemente ese motor tiene un temita, ¿no? Con la carga de la caripela.
Sí, sí,
está
parece
complicado.
Se murió de un susto esa persona y...
Igual yo en el Watchdog, o sea, en esto de ahora es comprensible. Va, comprensible, tampoco no es comprensible, pero ellos tienen que sacar el juego ahora porque cierran el fiscal y tienen que salir ahora.
Tienen que salir
antes del 18, o el 18. Eso a nivel empresarial tiene que ser así. Si sale a medio pelo, como pasó, bueno, es por eso. La respuesta es esa.
Sí, el tema es que no tanto, porque Far Cry 4, que ahora Ubisoft también te paso.
Por eso, a esos voy yo, a esos dos te digo yo.
La gente que hacía, creo que reviews para PC, recibió la copia una semana más tarde, creo, porque no se la dieron porque sabían que iban a tener que parchear el juego desde día cero.
Pero porque pero justamente ellos dicen, bueno, el juego no está del todo terminado. Bueno, sí, sacalo y lo vamos parcheando en la.
De Play 3 y todo estaban allá en el mercado.
Ya estaban en el mercado. Y bueno, pero por eso pasa. Ellos saben que lo van a tener que parchear.
Play 3 tuvo problemas con los digitales. Subieron la versión final y fallaba. Y la solución que dijo Ubi fue: borren todos los saves, borran el juego y vuelvan a descargar la versión que acabamos de volver a subir.
A mí me encantan las opciones. O sea, es una todo lo que hiciste, maestro, olvídate de arrancar de
cero. Eso iba yo también, el tema de los discursos que salió de Ubisoft como respuesta, como que los problemas del Unity en PC eran culpa de AMD.
No,
sí.
Claro,
no.
La AMD.
Sí, la culpa de AMD. Sí, cuando las consolas, ambas de nueva generación, tienen hardware AMD.
No, la realidad es un juego que tiene fallas, pero para mí se merece una oportunidad. A mí particularmente me gustó, me parece que agregaron cosas copadas, los movimientos de parkour nuevos están muy buenos, o sea, hay una dificultad extra también en el juego. Para mí le estamos dando demasiado, yo creo que
también
que es bueno.
No sé, le están dando duro a Ubi por estas cosas, pero no nos olvidemos que esto es lo que salió recién. Durante todo el año salieron dos juegazos, o sea, Child of Light.
Sí, ¿viste lo que dijo el chavo de Charles Guy? El que creó.
No.
Dijo: si ¿vos lo leíste?
Sí.
Si este juego fuese mío, fue así. Yo, sí. O fuera mi empresa, o fuese mío.
Fuese de él.
Yo ya estaría manejando una Ferrari. Porque el juego se ve que vendió una banda. Muy bien, muy buena crítica. Tuvo mucho éxito. Obviamente él se lleva. Unos pesos menos que Ubisoft.
Y bueno, y otro más, el de South Park, el Stick of Truth.
Sí.
Pero más allá de eso, yo creo que lo que lo mata y tiene fuertes críticas es que son dos juegos que se esperó mucho.
Y se rosquearon.
Se rosquearon porque fueron los que más promocionaron, los dos. Y ahí es donde me parece que está el error, ¿no?
Es más, hay mucha gente que no sabe que salió el
Rogue.
El Rogue.
O sea, hay mucha gente que lo tiene el Unity ahí y no sabe que hubo
otro que salió
para la generación pasada.
El Rogue fue un anuncio.
No se sabe, yo.
De hecho,
está ahí, está bien, bueno, jueguenlo.
De todas formas, es evidente que no hay, digamos, saga que banque cuántos, 7 juegos con notas por arriba de 8, ¿no? El tema es por qué cae en calidad, digamos, ¿no? Si es.
Sí, porque son.
Chingaste la mecánica de juego, me seguía dando lo mismo. Pero ahora es como que yo qué sé, a mí me.
Pero igual más ahora va más allá de eso, porque vos decís, sí, bueno, sí, podés sacar el juego con la mecánica repetitiva siempre, pero sácalo bien.
Sí.
Igual siempre le pasó lo mismo a Ubisoft, ¿eh? Siempre al principio salieron medio bugueados. No siempre, ¿no? Pero a partir del.
Sí, lo pasa que mientras vas a mayor escala.
De Revelation, para acá, empezaron a salir con bugs.
No, además siempre lo sacaron más tarde para PC, siempre tuvieron más problemas para PC. De hecho, bueno, yo fui uno de los que cuando salió Assassin's Creed 3, fui y me compré la Play 3 con la Assassin's Creed 3. Pues no sabía cuándo iba a salir para PC.
Siempre 2, 3 meses, 6 lo sacaron.
Justo con el 3 la compraste, qué suerte la tuya, man. Esta vez elegí, ¿eh?
Lo dejé al 20% el juego. Así.
Sí, para que te des cuando los jaguares salían corriendo para otro lado. Los caballos te hubieron todo.
Y le pegó el Activision a Ubi, al menos.
Por eso, los que piensen que el juego es malo, piensen que está sin crisis.
Salió una nota en Forbes comparando a Ubisoft como el nuevo EA. Por un par de cosas más que hubo relacionadas con prensa, con el Watch Dogs también, que terminó siendo la calidad mucho más baja de lo que mostraron. Pero no sé, tampoco hay que olvidarse de las cosas buenas que hizo.
Yo te puedo mostrar el otro lado de la cara, sí, que bien. Vos me podés, yo, como te digo, salieron más tarde para PC, pero hay otros publishers que ni se preocupan por sacar un juego para PC y no te dan ninguna explicación.
No, igualmente, sí. Acá pasa que cuando para mí, ¿no? Cuando alguien se manda una cagada, tenés que resaltarlo, como decíamos acá.
Sí, eso también.
Totalmente.
Lo decís, cuando sacan un juego bueno, las reviews del juego bueno sale, cuando el juego tiene falencias, las falencias.
No, me estaba olvidando el Rayman Legends.
Rayman Legends sale este técnico.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Este año salió?
Sí.
Rayman Legends.
Pues parece que no, ¿eh?
Yo lo tengo como este año.
Por ahí, yo lo tengo como del año pasado, pero. Pero bueno, igual sí, es un juegazo Rayman Legends. Juegazo.
Puede ser.
Juegazo, juegazo.
Sí, sí.
No, el año pasado.
Sí, sí, sí. Yo porque lo tengo en Steam el año pasado.
Yo creo que tenía 2014. Bueno,
por ahí
salió algún
plus.
Me está mintiendo.
A ver, salió algún plus.
Okay. Bueno.
Sí, no, igual, a ver, más allá de eso, el tema es que la saga al tener tantas continuaciones, es como que a medida que vas avanzando, la prensa o el gamer en general es como que le va a buscar siempre la quinta pata al gato para. Porque lo quiere mejor, o porque quiere, yo que sé, una innovación, como dice.
O ya te hinchó las pelotas,
¿sabes? O te hinchaste la pelota, yo no quiero más en mi puta vida. Pero bueno, digamos, es como que uno tiene que estar más en el punto, como desarrollador, si querés. Porque sabes que la empresa te va a buscar la quinta parte, ¿me entiendes? O sea, ese octavo es increíble, una de estas va a tener que cobrar, ¿me entiendes?
Y aparte venimos, o sea, creo que venimos del 4 que logró repuntar un montón a lo que venía haciendo el Assassin's Creed, porque después del 2. No hubo mucho que nos haya atrapado.
Sí, hubo muchas tiradas de Ezio.
Fue...
A mí la saga de Ezio me encantó y después de ahí no pude volver a la saga.
Igual Assassin's Creed nunca pudo encontrar un Ezio después de Ezio. Ese es el tema también.
Claro.
Todavía no encontró ninguno.
Todavía no
encontró.
Me retracto. Xbox One y PlayStation 4 son este año.
¿Qué cosa? Por eso te decía, por eso en consolas. En consolas parece que sí.
Sí, sí. Por eso lo tenía marcado como 2014, pero solamente para.
Sí.
Así que bueno, nada, no matarlo. Hay que probarlo el juego.
Igual veremos seguramente de acá.
No hay tiempo, eso para mí.
Al mes que viene con toda la furia, parche van a salir todo el tiempo. Todos los días.
Así que, bueno. Un saludo a Ubi. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Seguramente nos estarán escuchando, ¿cuánto? 20 días. Con mi ausencia, pero. Desde la distancia.
El 8 se nos va.
En la distancia voy a estar tratando de bajar el podcast. Si saben cómo subirlo, no, tío. Nada. Bueno, espero que haya un podcast más antes del año que viene.
Sí, y seguramente va a haber uno ahí con brindis de por medio.
Y estén atentos por sorteos, que se viene el sorteo de fin de año. Sorteño y seguramente vamos a tirar varios títulos.
El gordo de Navidad.
El gordo de Navidad, el gordo petete. Así que bueno, gente, nos estamos viendo.
Acuérdense de pasar momento. Por el grupo que está también siempre ahí a palo. No ahora en tu ausencia, te pueden mandar saluditos en el grupo.
Nos olvidamos de.
Mandar videos censurados.
Sí, nos olvidamos de agradecerle a Marian que nos vino a ver a la charla del.
Marian se vino a la
Meet. Del Meet the Game.
Sí.
Y también nos olvidamos de los medios de contacto. Nunca
viste, por eso yo te tiré el grupo y era para darte el pie a los medios de contacto.
La página de Facebook, www.facebook.com/ladovg. Después arroba ladovg en Twitter. Y tenemos el mail info@ladovg.com. Cualquier sugerencia, duda, contacto para desarrolladores. Si algún desarrollador no está escuchando y quiere publicar algo en la página, ahí nos mandan el kit de prensa con la info y la colgamos sin ningún problema. Y si nos quieren mandar el juego para jugarlo y probarlo y ponerle un 3 como solemos hacer.
O un 10.
O un 10. Bueno, no tenemos puntos medios.
Es así. Tajante.
Exacto. Bueno, gente, nos vemos. Chau.
Chau, queridos.
Hasta luego. ¿Qué pasa, guacho?
Estoy lloviendo.
www.ladovg.com.
Pero
dije, me sigue. El podcast de ladovg.com.
.com/charango, Facebook.
Soy famoso. Hay una cosa que nunca te di yogur.
¿Qué significa
eso? De ser la segunda del manoteo.
¿Vos decís, Luca, que el Black Flag vale la pena?
¿En la parada?
Para mí sí.
Ah, sí.
¿El tren lo terminaste?
Estamos de vuelta en el primer bloque, o segundo.
Segundo. Estamos de vuelta en el primero. Nunca
estamos de vuelta en el primero, pero es el segundo.
Depende
de dónde
lo mire.
Estamos en el último episodio. No, mentira. No, tampoco estaba mal.
Ya está, o sea, tenés
que. Estamos en el
último episodio.
En vivo, desde Gran Rex. No. Bueno, va, dale, boludo, no se ríe más.
No se ríe nada, boludo.
Desde Gran Pez.
Desde Gran Pez. Bueno, va.